Bueno, pues a mí me parece que una propuesta muy bonita, muy muy alegre, sobre todo para comenzar esta mañana de miércoles 11 de marzo de 2026. Y ahora queremos escuchar a otra voz que también ya nos suena un poco aquí en la radio de la Universidad de Salamanca, porque no es la primera vez que entrevistamos a la doctora Gloria Sánchez Antolín, de la Unidad de Patología y Trasplante Hepático del Hospital Río Ortega de Valladolid. Muy buenos días, Gloria.
Buenos días, encantada de estar con vosotros,
y nosotros,
por supuesto.
Y nosotros, de que esté con nosotros, Gloria, porque además con noticias, ¿no? Porque creo que hace poquito se ha celebrado un congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, creo que además ya va por su 51ª edición, y usted ha realizado una ponencia donde ha hablado de estrategias de automatización para la detección del virus de la hepatitis C. Y me gustaría que nos comentara un poco cuál fue su aportación a ese congreso, pero antes le pediría que nos hable un poco de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, cuándo nace esta asociación y un poco la finalidad y el objetivo que tiene constituirse en asociación.
Bueno, pues la Asociación Española para el Estudio del Hígado, como muy bien has dicho, nació hace más de 50 años. El objetivo fue desarrollar conocimiento sobre el hígado, que es un órgano que, como da pocos síntomas y no duele y no se nota, pues era un gran desconocido. Solo hace 50 años se sabía que la cirrosis era una enfermedad grave que mataba, pero se conocían, bueno, pues pocos aspectos de cómo se desarrollaba la enfermedad, de los problemas que daba. Entonces, la AEH, la Asociación Española para el Estudio del Hígado, lleva 50 años favoreciendo el conocimiento de las enfermedades hepáticas, la investigación y la difusión de estos problemas. Uh-huh. Bueno, yo pertenezco, como no puede ser de otra manera, a esta sociedad científica, y en este último congreso pues tuve la suerte de participar en una mesa redonda sobre eliminación de la hepatitis C.
La hepatitis C, ¿por qué no comenzamos contando qué es la hepatitis C? Creo que es vírica, ¿no? Esto es un virus. ¿Quién provoca la hepatitis?
Efectivamente. La hepatitis C es una enfermedad que se transmite, es contagiosa, es un virus que, digamos, que le gusta mucho el hígado. Entonces, cuando entra en nuestra sangre, se va al hígado. ¿Qué produce? Produce deterioro, va dañando el hígado, produce fibrosis primero y luego cirrosis. Ha sido la causa más importante de trasplante en España hasta el año 2015, en el que aparecieron afortunadamente unos fármacos que son fármacos de acción directa frente al virus, fármacos muy seguros y muy eficaces, las dos cosas, muy seguros para los pacientes y muy eficaces, que curan prácticamente al 98% de los pacientes. Y eso fue una revolución en el año 2015. Sí. Curamos a muchos pacientes. Y la repercusión fue tanta que las listas de espera de trasplante se vaciaron de estos pacientes, porque muchos no llegaron a estar tan enfermos y otros incluso salieron de la lista de espera. O sea que fue un hito el descubrimiento de estos fármacos.
¿Y de dónde salieron esos fármacos milagrosos? Esa investigación, no sé si ha sido investigación nacional. ¿Dónde se produjeron esos fármacos?
No, bueno, la verdad es que esta fue investigación de laboratorios básicos en Estados Unidos, que sí, luego pues la industria farmacéutica es la que se encargó de comercializarlo. Uh-huh. Sí que igual todos recordáis, ¿no?, que en el año 2015 hubo muchas, fue muy mediática la hepatitis C, manifestaciones de pacientes incluso en la calle, sí, en el Ministerio de Sanidad, en las consejerías, solicitando este tratamiento que inicialmente pues tenía un precio muy, muy alto, ¿no? Sí. Y gracias a la negociación entre Ministerio y industria farmacéutica, bueno, pues se consiguió el acceso de muchos pacientes a estos fármacos en un tiempo récord, porque han pasado 10 años, 11 años en realidad, estamos en el 2026, sí, y se han tratado en España más de 180.000 pacientes. Madre, o sea, que yo mía, creo que ha sido, sí, un éxito de colaboración entre profesionales, Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas y la industria farmacéutica.
Bueno, esto sí que podemos sacar pecho, ¿no? Porque hablamos mucho de la sanidad siempre en sentido muy negativo, ¿no? De la sanidad española, predominantemente en sentido negativo, y bueno, y hay que denunciar, desde luego, cuando las cosas no funcionan bien, pero también deberíamos comentar estos éxitos, ¿no? De vez en cuando, porque sacar a 180.000 casos de listas de espera, sí, de, sí, trasplantes, esto es, sí, un logro importantísimo.
Tienes toda la razón. muchas veces, pues efectivamente nos podemos quejar de que el acceso a determinadas medicinas o el acceso a las listas de espera, etcétera, podemos tener algunos problemas, pero realmente hay cosas muy bien hechas. Yo creo que este de verdad ha sido un éxito muy importante de todos, ¿sabes? Pues yo creo que lo que refleja es que las cosas salen bien, que el éxito se logra cuando somos capaces de trabajar codo con codo, escuchando las necesidades de los pacientes, escuchando a los profesionales y teniendo en cuenta a la industria y a las instituciones, ¿no? Ministerio y, bueno, consejerías, que es verdad que son las que tienen transferidas las competencias.
Claro, claro. Yo no sé si me suena también de la hepatitis C, si ha habido también en algún momento en que las personas que han padecido esta enfermedad, no sé si hay un cierto estigma con respecto a las personas que padecen la hepatitis C. ¿Cuáles serían las vías de transmisión? Porque es un virus.
Sí, es un virus. Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque me parece muy importante, porque es cierto que es una enfermedad que tiene cierto estigma y no hay por qué. Yo muchas veces le digo a los pacientes, vamos a ver, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, ni nadie es nadie para juzgar a los demás. Sea como sea, como hayas cogido una enfermedad, lo que hay que hacer es resolver el problema. Porque además es cierto que esta enfermedad se contagia con el consumo de drogas intravenosas, a través de relaciones sexuales, a través de sangre contaminada o agujas contaminadas. Esto no ocurre desde hace muchos años porque nuestro sistema sanitario tiene una calidad muy buena desde hace más de 35 años, ¿no? Uh-huh. Esto ya se usa todo desechable, la sangre está muy bien controlada. Pero no debe ser una enfermedad estigmatizante porque realmente hay muchas personas que no tienen ningún factor de riesgo conocido y son personas, yo en la consulta he visto pues personas muy mayores, de 85 años, de 90 años, que lo tienen, que ahora se lo encontramos, y no tienen ningún factor de riesgo de este tipo conocido, que es posible que hayan estado en contacto con el virus por distintas razones. Y al final, quiero decir, da lo mismo, o sea, no hay por qué tenerlo. Pero sí que es verdad, porque he oído a pacientes hablar de esto, y muchos de ellos han dicho que incluso han mentido, porque les daba más vergüenza decir que tenían una hepatitis C. Hasta un cáncer de páncreas llegó uno a decir, recuerdo, en una reunión. Sí. Es decir, no tenemos, la enfermedad no es, esta es una mentalidad un poco antigua, ¿no? La enfermedad no es culpa de nadie, ni es... ni debemos señalar a las personas, claro, que están enfermas.
Es que tendemos a eso. Yo creo que la sociedad española, sí, parece que todavía se tiende a eso. Yo recuerdo también cuando el brote de COVID, los primeros infectados, sí, que decían las personas, sobre todo las personas mayores, bueno, ¿y dónde lo habrá pillado? ¿Y dónde lo habrá pillado? Claro. ¿No? O sea, sí, siempre con esa nota de peyorativa, ¿no? De pensar, sí, 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 que sí, provenía de los bajos fondos, ¿no? El haberse, sí, infectado de COVID.
Sí, mira, incluso te digo, nosotros ahora mismo, la sociedad española, el alcohol es, vamos a decir, el consumo de alcohol está muy muy extendido y muy aceptado socialmente. Y sin embargo, desde el punto de vista sanitario, también existe cierto prejuicio frente a la cirrosis alcohólica. Sí. Y insisto, los médicos no estamos para juzgar a las personas, estamos para ayudar y para reconocer los problemas que tiene la gente y ayudarles a resolverles cualquier tipo de adicción. Y esa es la cuestión, ¿no? No tener miedo a que en el sistema sanitario al menos le juzguemos, porque eso no va a ser así. Y creo que la sociedad tiene que avanzar en esto, ¿no? A veces las personas son enfermas, quiero decir, tienen una enfermedad que les hace pues tener determinadas determinados consumos que no son beneficiosos para la salud, claro, pero nuestro trabajo es ayudar a que eso no ocurra,
claro,
y ya está, ¿no? Claro. Y no juzgar, ¿por qué? Porque la vida de las personas no somos quien para juzgarlas, ni siquiera para saber por qué a veces han llegado a determinadas situaciones difíciles.
Desde luego, yo creo que ahí habría que poner el límite, ¿no? En esa labor, claro, sanitaria, que es tan importante, la que ustedes realizan, ¿no? Ahí habría que poner el límite. Gloria, ¿y qué pasaba con estas personas infectadas de hepatitis C antes de esa gran revolución de 2015? ¿Era entonces hacer lista de espera? ¿La única solución era un trasplante? Y seguramente es una enfermedad que ha causado mucha mortalidad.
Muchísima. De hecho, efectivamente, el trasplante era la primera causa del trasplante en el mundo y en España, pero además el problema es que tras el trasplante hasta el 30%, a los 5 años tenían de nuevo una cirrosis. Es decir, que teníamos un problema grave, que de verdad estos nuevos fármacos han terminado con él. Pero yo, a veces, en esta charla que di en este congreso, dije, bueno, puede parecer, ya está, tenemos fármacos muy buenos que curan, ¿no? El problema se ha acabado, pero es que el problema no se ha acabado. Porque, como te decía, esta enfermedad no duele, no se nota, solo se detecta en un análisis dirigido, en un análisis concreto. Entonces, ahora mismo el reto de la hepatitis C es detectar a aquellos pacientes que la tienen y no saben que la tienen, porque es muy fácil tratarlos, es muy sencillo tratarlos, y se curan, como te he dicho, el 98%. Entonces, el reto ahora mismo ya no es curar, eso es muy fácil. Hay personas que siguen teniendo miedo porque recuerdan que había un tratamiento con muchos efectos secundarios que se llamaba interferón, pero eso ya te digo que desde hace más de 11 años no se pone, ¿no? Gloria. Así que el reto es encontrar a los enfermos que lo tienen y no saben que lo tienen.
Y que no saben que lo tienen, porque esta, como otras enfermedades, las enfermedades, de todas maneras, las peores, Gloria, son las que no, las que no se detectan, ¿no? Es lo peor que puede pasar con una enfermedad, porque sigue avanzando, no cesa, y uno no lo sabe. Pero no sé si hay algún síntoma, algo que le ocurra a la persona y que sí que le debería de poner alerta. Yo no sé si en esos primeros estadios hay alguna serie de características comunes a todos los enfermos. ¿Habría algo que nos debería ya de poner en guardia para ir y solicitar ese análisis específico para ver el estado del hígado?
Mira, en los primeros estadios prácticamente no hay datos. Las personas se sienten bien, hacen vida normal. Pero sí que hay un dato importante en la analítica, que es lo que tiene que poner alerta. En una analítica de rutina, en la analítica que te hace un médico de familia por una revisión habitual, hay unos datos que se llaman transaminasas, son los análisis que miden si hay inflamación o no en el hígado. El programa que presentó Río Ortega en este congreso, en esta mesa redonda, es precisamente un programa automatizado, eso sí, para en todos los pacientes que tienen las transaminasas elevadas, hacerles la hepatitis C, y encontramos una prevalencia muchísimo más alta que en la población general, si se lo hiciéramos a todas las personas que hay en la calle. Claro. Entonces, el mensaje es muy sencillo. Cualquier analítica que se haga una persona en la que los análisis del hígado estén elevados, aunque sea muy ligeramente. A mí me preguntan muchas veces, pero si es normal hasta 40 y 45, sí hay que hacérselo. Porque además es sencillísimo también. Se pide una serología de hepatitis C, y si es negativa, ya sabes que no lo tienes, no pasa nada. Pero te podrán buscar si tienes otras enfermedades, si tienes grasa en el hígado, o tienes una enfermedad autoinmune, o tienes otro tipo de patología. Cualquier alteración de los análisis del hígado, de las transaminasas, debe ser estudiada por el médico de familia inicialmente y posteriormente por el especialista de hospital.
¿Y cómo es ese proceso de automatización, que supongo que no ha llegado todavía al sistema sanitario, ¿no? Porque supongo que esto es una investigación que han hecho, ¿no? Que no estará generalizado ese uso, ¿no? De este sistema automatizado. ¿Por qué no nos cuentas?
Desgraciadamente no está automatizado, pero creo que nuestros datos justifican de sobra que se automatice y a todos los niveles. Pues mira, simplemente este es un, como tú dices, es un ensayo que tiene la aprobación del comité ético. Nosotros además hicimos difusión en prensa en el área sanitaria para que todos los pacientes supieran que cuando se les hace una analítica y tienen los análisis del hígado alterados, automáticamente se va a hacer una determinación de hepatitis C. Y lo que nosotros hacíamos es localizar a ese paciente, el propio médico de familia estaba también informado, y automáticamente tratarlo. Ese ha sido el protocolo.
Bueno, que interesantísimo. Desde luego, pues esto sería muy interesante, ¿no?, que se estableciera para todo el mundo, ¿no?, que fuera universal.
Sí, yo también te puedo decir que afortunadamente hay hepatólogos y hepatólogas en todos los centros sanitarios de Castilla y León, en todos los hospitales de Castilla y León. Hay hepatólogos que tratan de trabajar en esto y de buscar pacientes que tienen la enfermedad y no lo saben. En Salamanca existe también un equipo que está trabajando en un programa parecido, pero es cierto que lo ideal es como tantos protocolos, ¿no? Cuanto más se automatice, más fácil será poder decir que España ha eliminado la hepatitis C, que es un objetivo de la OMS, además, que no es, o sea, nosotros trabajamos en esto
sería,
porque la OMS
sería cumplir, digamos,
claro,
con lo que marca esa máxima
correcto,
institución a nivel sanitario,
exacto,
¿no?
es contribuir a los objetivos de la OMS y es una actuación que es eficiente desde el punto de vista del laboratorio de análisis y de microbiología y del manejo por parte de los hepatólogos.
Bueno, pues podríamos iniciarlo en Castilla y León. Yo creo que eso sí lo podríamos conseguir, ¿no? Y que fueran
sí,
tomando ejemplo luego el resto de comunidades autónomas.
Por supuesto, por supuesto. Ya te digo que estar en un foro nacional yo creo que fue muy importante porque muchos hepatólogos de otras comunidades autónomas también lo tomaron nota como una iniciativa interesante. La dificultad ahora mismo es que esto depende del esfuerzo personal de cada médico y la forma eficiente de que esto funcionara pues es, como tú dices, de manera coordinada desde las propias consejerías de sanidad, implantar el programa de manera automática y los pacientes, los médicos de familia podrían descargar un poco también su trabajo, que ahora mismo pues sabemos todos, ¿no? Que
es ingente, el trabajo de los médicos,
claro,
de familia y hacer un esfuerzo, yo creo que en muchos casos sobrehumano, ¿no?
Y además, sin su trabajo, nosotros no podemos hacer bien el nuestro, ¿sabes? Entonces, es fundamental este trabajo coordinado, que la automatización y la digitalización del sistema sanitario, desde mi punto de vista, fundamental y urgente, es lo que puede ayudarnos pues a descargarnos de tareas de estar pendiente en cada enfermo, ay, pues a este le tengo que pedir la hepatitis C para podernos liberar, para poder liberar a los médicos de familia, a los propios médicos hospitalarios, de trabajos más rutinarios, para que podamos dedicarnos pues a las cosas en las que somos más necesarios y que nadie puede hacer por nosotros. Insisto, sin atención primaria, sin un buen sistema de primaria, sin un buen nivel asistencial, pues es verdad que sin ellos nosotros no podemos trabajar bien. Es fundamental que trabajemos coordinados y que podamos hacer nuestro trabajo.
Bueno, pues eso, yo creo que eso deberíamos de decirlo prácticamente todos los días, ¿no? En la radio y
sin
en
duda,
los medios. ¿Cuántas cosas se dicen innecesarias, ¿no? Esto sí que es necesario si queremos apostar por esa calidad en nuestra sanidad, ¿no? Eso sería importante,
sí,
¿no? Hablar mucho de ello.
No, ya que lo has dicho, yo que soy un médico de hospital, sí que quiero recalcar el nivel de la atención primaria de nuestra comunidad autónoma, de los médicos de familia y los equipos de atención primaria que tenemos. Quiero decir, es importante apoyarlos, coordinarnos con ellos, ser capaces de trabajar juntos, porque sin esa coordinación, de verdad que nuestros resultados pues van a ser muchísimo más difíciles de conseguir los buenos. Entonces, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo con los médicos de nuestro área. Insisto que aplaudo su trabajo. De verdad, me gustaría que la sociedad valorara el nivel de la medicina de familia de Castilla y León. Y desde los propios hospitales, pues estamos muy orgullosos de poder trabajar con ellos.
Lo que yo creo que sí que falta quizás es un poquito de coordinación y que esos procesos de digitalización se asuman totalmente, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos es falta de coordinación, quizás una mejor gestión, quizás.
Yo creo que podemos mejorar. Quiero decir que intentamos trabajar en ello, pero sí que creo que es un área a potenciar y a trabajar en ello, ¿no? Sí. Es verdad que necesitamos esto, un poco de desahogo quizá, porque llevamos, desde el COVID, llevamos unos años con muchísima presión, tanto en el hospital como en primaria. Nosotros también todos tenemos mucha presión, y necesitamos un poco pues planificar y trabajar en la digitalización para mejorar la eficiencia del sistema.
Sí, desde luego. Yo no sé si has hablado del COVID, Gloria, te voy a tutear. Yo creo que ya a estas alturas de la conversación
supuesto,
me apetece tutearte, Gloria. Has hablado del COVID, yo no sé si hay más enfermedades. A partir de ese COVID, no sé si se ha duplicado o triplicado el esfuerzo que hay que hacer en sanidad. Yo no sé si esos datos los manejáis, si habéis pensado en ello, porque realmente hay un antes y un después, yo creo.
Pues desgraciadamente sí que hay un antes y un después, porque esto es evidente, todos los ciudadanos lo sabéis, ¿no? es evidente que el COVID tuvo repercusión en la atención sanitaria, o sea, paralizó en cierto modo la accesibilidad de los pacientes tanto a primaria como a hospitalaria, porque la atención prioritaria era atender a los pacientes con COVID, ¿no? Era tratar de resolver un problema muy grave de aquel momento, y eso tuvo un coste para todos nosotros, sí. que es un coste que el sistema sanitario ha tratado de remontar, ¿no? Y nosotros desde los hospitales hemos peleado por reducir las listas de espera de una manera muy llamativa, y nosotros mismos, que si yo puedo hablar por mi unidad, por la unidad de hepatología y por el servicio de aparato digestivo, y lo que puedo decir es que es verdad que el COVID tuvo una repercusión en muchos pacientes que había que atender, pero hemos puesto en marcha muchas actuaciones dedicadas a poder disminuir la lista de espera. Ahora mismo mi servicio, el servicio digestivo del Hospital Río Ortega, tenemos una demora media para consultas entre 6 y 10 días, depende un poco del mes, pero teníamos más de 100. Entonces, igual que digestivo ha tenido que hacer este esfuerzo, atención primaria seguramente ha tenido que hacerlo, y todos los servicios de los hospitales lo hemos tenido que hacer. Y eso tiene un coste.
Bueno, pues entre 6 y 10 días a mí me parece que es asumible, ¿no?, esa demora.
Bueno, pero
sabemos que en otras especialidades, Gloria...
Pero el nuestro ha sido un esfuerzo brutal. Yo tengo que decir que ha sido, y doy las gracias a todos mis compañeros, porque ha sido un esfuerzo de todos los profesionales por intentar resolver un problema. Más de 100 días de demora media era un número muy importante, que nuestra responsabilidad nos hizo empujar un programa también para tratar de resolver esto. Y esa es verdad que el COVID ha supuesto un antes y un después.
Bueno, pues enhorabuena por todo, ¿no? También por ese trabajo a ti, a tu equipo, ¿no?, que ha reducido tanto esas listas de espera, y sobre todo por ese proyecto, proyecto que se puede hacer realidad en poco tiempo y que tanto puede ayudar también para la salud pública a nivel nacional. Ese trabajo que presentabas en el Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Enhorabuena por todo ello, Gloria, y esperamos también que pronto esta asociación se reúna aquí en Salamanca, que estamos muy cerquita, desde luego, y poder vivir el Congreso un poquito más de cerca. Muchísimas gracias, Gloria.
Gracias a vosotros, sobre todo por lo que has dicho, ¿no?, a lo largo de la entrevista, porque tantas veces hablamos de los problemas del sistema y a veces destacamos todas las ventajas de un sistema sanitario público que atiende a todo el mundo, que trata además de ser eficiente y sostenible, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por destacar el sistema sanitario de Castilla y León, en el que yo trabajo, ¿no?, porque vale la pena que los ciudadanos estén satisfechos de los profesionales que les tratamos.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y hasta una próxima ocasión, que esperamos que sea pronto. Un abrazo.
Mil gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.